Hablamos hoy de la EBAU, de esos 4.036 alumnos que se han presentado a ese examen, esa evaluación en este 2024, esta cifra récord aquí en Navarra. Y ayer también en La Raona también se habló de la EBAU en un acto convocado por Sociedad Civil Navarra y también por Pompaelo. Allí se habló de la posibilidad de unificar un poco todas las EBAUs de toda España. Ya hemos visto con Esther García las diferencias que puede haber entre una y otra comunidad, y sin embargo luego hay una circunscripción, vamos a llamarlo así, única para elegir las universidades que queramos, ¿no? Parece algo ilógico, y de eso, de todo eso se habló ayer en La Raona. Para ello vamos a saludar, para hablar de ello, a Miguel Cornejo desde Pompaelo, y además también es miembro, es presidente de Pompaelo y también miembro de la Junta de Sociedad Civil Navarra. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer planteabais esa posibilidad, ¿no? De que las pruebas fueran unificadas en toda España, porque las diferencias son muchas entre distintas comunidades.
Sí, muchas y graves. Como entiendo que ya habéis estado comentando, podemos encontrarnos con que en algunas comunidades, estudiando menos de la mitad del temario, pues llegar a sacar un 10. Entonces, bien, eso se estaría bien si fuera universal, o estaría bien o mal, pero la cuestión es, está muy mal porque en otras comunidades no sucede lo mismo.
Claro, por la injusticia.
Entonces, exactamente. Entonces, si estamos haciendo una prueba que se supone que mide o que debe medir un acceso, como tú dices, a una zona única, y esa prueba es radicalmente distinta de zona a zona, pues es como no tenerla. Uh-huh. Al final es una forma de engañarnos nosotros solos. Como se comentó ayer, efectivamente, el tema de una prueba única en un cambio de nivel educativo es algo que es bastante normal, lo hemos tenido aquí hasta hace relativamente poco. Sucede a día de hoy en Francia con el BAC, por ejemplo, es lo normal. Si vas a dar un distrito único, pues entrada estandarizada. Y así sabes, además, no solamente qué nivel de conocimientos y de preparación tiene el alumno, sino qué eficacia o no tiene el sistema educativo de una comunidad autónoma, que esa es la otra parte que queda completamente tapada con este sistema. O sea, este es lo que permite que, por ejemplo, en Cataluña puedan tener unas notas en historia o en lengua altas, a pesar de no estudiar más que una cuarta parte del temario en historia.
Claro. Lo cual, insisto, el problema de la injusticia que se genera con respecto a otras comunidades.
Absolutamente. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de si es posible, es perfectamente posible. ¿Tiene que ser más alto? ¿Tiene que ser más bajo? No es lo importante. Lo importante es que midamos lo mismo. Uh-huh. Y sobre eso ya tomaremos las decisiones que haya que tomar.
Claro. Ana Zabalza hablaba aquí, la responsable de la EBAU aquí en Navarra, decía que, claro, las transferencias están, la transferencia de en educación las tiene ya cada comunidad autónoma, con lo cual habría que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas.
Sí, bueno, dentro de un orden, por ejemplo, no es una competencia completa, es una competencia, digamos, compartida. El Ministerio sigue teniendo una potestad, que es marcar una norma ministerial, que es la que, por cierto, no se cumple en la mitad de las comunidades autónomas, incluyendo Navarra, en la que se define qué bloques tiene que haber, cómo se tiene que evaluar. Y luego eso lo desarrollan las comunidades como quieran. Entonces, o bien se puede marcar un marco más detallado desde un lado del Ministerio, o bien se puede efectivamente poner de acuerdo a las 17. ¿Es más complicado? No necesariamente, repito. Lo que pasa es que en algunos casos hay intereses que son pues muy específicos, como decíamos, cubrir deficiencias educativas que son por el diseño del sistema educativo local. Y luego están las comunes de facilitar el acceso a la universidad a los alumnos de comunidad. Todo el mundo, digamos, intenta ponérselo tan fácil como puede a sus alumnos. Al final es contraproducente, porque el de al lado hace lo mismo y todos acabamos sin exigir.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que al final quien pierde es el alumno, quien pierde es la excelencia.
Exactamente. Lo que conseguimos es lo que está pasando ya en muchas universidades, que cuando entras a hacer según qué carreras con un componente, por ejemplo, en matemáticas, lo primero que tienes es un curso de refuerzo, porque te entra gente que según sus exámenes domina la materia, no tiene ni idea. Entonces, cuando entramos en que en primero de carrera te tienen que enseñar lo que tenías que traer aprendido, es que nos estamos dejando por el camino. Y además son accesos falsos, son gente que puede renquear a lo largo de una facultad o de una carrera, y dices, pero lo que está haciendo no es aprovechar sus capacidades, porque está claro que no son esas. Entonces, el empeñarse en hacer algo que no le encaja por presión social o por lo que sea, pues habrá que cambiar más cosas que simplemente la BAU. Pero o la solución, mejor dicho, no es manipular la BAU para que entre todo el mundo.
Me llama muchísima la atención, lo ha comentado aquí Esther García antes, el tema de las faltas de ortografía, que solo baje del 0,25 o que incluso hasta te permitan en algunos lugares cometer 5 faltas de ortografía, algo que hace unos años era absolutamente impensable.
Totalmente, totalmente. Bueno, hay que decir que en las últimas décadas se le ha ido quitando bastante importancia al tema ortografía, y no hablemos ya de la acentuación, que es especialmente doloroso. Entonces, pero el problema es no tanto que te permitan o no te permitan una o tres, sino que te permiten o te castigan, por decirlo así, te quitan los mismos puntos por 5 faltas que por 24. Claro, de una persona que no sabe escribir a una persona que comete 5 errores. Claro, es que hay alguno de esos puntos es de suspenso. O sea, 24 faltas ortográficas en cualquier tipo de respuesta, en cualquier examen es de suspenso. Esa persona no está cualificada para pasar a la universidad. 5 puede ser opinable. Pero entramos en que no se está castigando, no se está tomando en cuenta el conocimiento del idioma, la capacidad de escribir de una forma medianamente correcta para pasar a la universidad. Salvo en una comunidad que sí que te suspende directamente.
Hemos pasado en 50 años de la letra con sangre entra a todo lo contrario, a que no entre la letra.
Literalmente. Literalmente. Como no te se exige, pues, a ver, los alumnos y los profesores al final exigen lo que saben que se les va a pedir luego en selectividad. Lo que se prepara es lo que se. O sea, la gente estudia por objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Aprobar, sacar buena nota. Entonces, si sabes, en nuestros tiempos yo creo que también sabíamos que si te estudiabas una parte del temario, pues tenías, vamos a decir, casi garantizado aprobar. Si lo estudiabas todo, ya sí puedes optar a nota alta. Pero había gente que se centraba en la mitad. Dices, si yo con esto paso, ¿qué es lo que quiero? El problema es que ahora, con la mitad del temario, sacas un 7, sacas un 8, en algunos sitios puedes sacar un 10, y los profesores orientan sus clases y sus preparaciones para que los alumnos hagan eso. Claro, llegamos a la universidad como llegamos.
Bueno, pues la verdad es que es un problema grave, ¿eh? No es un problema menor.
Completamente. Como decía, no estamos dando las mismas oportunidades a los alumnos de distintas regiones. Y no estamos pudiendo medir de un modo medianamente serio el rendimiento de nuestros sistemas educativos. Al final tenemos que fiarnos de sistemas como PISA, que hay comunidades como el País Vasco que ya dicen que no lo hacen. Entonces, si no tenemos una evaluación homogénea para todo el mundo, no sabemos cómo funciona, no sabemos qué hay que mejorar, no sabemos el nivel de preparación en relación con otros países que tienen nuestros hijos. Y dices, hombre, es un problema, efectivamente.
Bueno, pues Miguel Cornejo, desde Sociedad Navarra, Civil Navarra y presidente de Pompelo, gracias por bueno, acercarnos a esta realidad y a este problema, que antes o después hay que abordarlo por el bien de nuestras generaciones venideras.
Muchas gracias a vosotros.